Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ez daukazu esten, mistoka jabat eskutan. Ez daukazu esten, niretzako berezia zara. Ez daukazu esten, naufrago izateko gida liburon bat. Ederetan eder, niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara. Niretzako berezia zara.
Pues vamos allá, que están todos los que son. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Pues bien. Dentro de lo que se puede estar, pues bien. Nosotros no tenemos queja, con lo cual no vayamos a quejarnos cuando tenemos motivos para ello, ¿verdad?
Sí, pero qué amargura, ¿no?
Hombre, por
favor. Es una cosa de vida.
Es una cosa tremenda, sí. Que además no estás allí y no sabes claro. A ciencia cierta lo que ha sucedido, pero aún así... El bajonazo que te metes es tremendo viendo las imágenes día a día y escuchando los testimonios que nos está contando la gente. Es terrorífico. Y lo que nos espera, que yo creo que no estamos todavía preparados para saber todo lo que verdaderamente hay por ahí atrás, que todavía no sabemos, que desconocemos.
Sí, lo has comentado tú antes. Esto va a ser larguísimo, crudísimo. Es un más sueño que realidad, es una cosa terrorífica, vamos. Sí. De lo que tiene que ser toda esta gente es terrible.
Sí. Bueno, la parte buena de todo esto es como nos decía el presidente del Levante, ¿no? Pablo Sánchez, ¿no? Que así aquí en estos momentos tan bestias, pues se demuestra cómo es el ser humano, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Que se tiran a la calle con una pala, con una simple pala para tratar de ayudar a lo que puedan, ¿no?
Entonces, sí, bueno, muchas veces
eso te reconforta un poco con el ser humano también,
hombre,
¿no?
Te reconforta con el ser humano, indudablemente, pero también es una lección, ¿no?, de pensar cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, quizás nos metemos en unas peleas, en unas pugnas, en una serie de chorradas que al final no hacen nada bueno a la sociedad. Quiero decirte que vivimos un tiempo emputecido, ¿no?, de todo, es una cosa terrorífica, ¿no?
Sí. O sea,
tú dices, el deporte, por un lado, pues pones en el Congreso de los Diputados, ¿qué estás viendo allí? Pones por ahí, dices, pues oiga, mire usted, yo creo que sería... una España más fácil, y un mundo más fácil, y cuando llegan estas cosas, pues tú dices, dígame, ¿por qué? Pues que es en tiempo de bonanza, esto tiene otra manera, la vida es bien jodida, con perdón, en el día a día normal. Cuando te enfrentas con esto, recuperas la fe en el ser humano, pero el ser humano es muy bestia.
Claro, sí, porque además no sabes nunca qué hay a la vuelta de la esquina y te puedes encontrar con cosas de estas que dices, pero bueno,
pues
¿a qué estamos dedicando? Lo que pasa que, claro, también es ley de vida el seguir adelante y nosotros, pues la gran mayoría, mañana será sábado, pasado domingo, empezará el lunes y nos iremos olvidando un poco de lo que esté sucediendo en Valencia porque estaremos ya centrados en nuestras cosas, pero ellos no. Y a ellos les queda mucho tiempo por delante para recuperar un modo de vida más o menos normal.
Bueno, lo comentan de La Palma. En La Palma siguen viviendo como viven. Entonces, claro, ¿qué dices? Coño, hay un punto de fracaso de país absoluto. Absoluto. Entonces dices, bueno, pues mire usted, es que claro, ¿qué les viene a esta pobre gente? ¿Cómo se recupera todo eso? ¿Tenemos fe en la capacidad de este país de hacer las cosas bien por una vez en la vida? Yo es que dudo. Dudo mucho. El numerito del otro día de los consejeros de televisión española y tal, ahora para una cosa, ahora vengo la otra. Es que dice, bueno, mire usted, el pobre ciudadano de a pie, el señor este que lo ha perdido todo, hay testimonios desgarradores. Dice, bueno, esto, el post-match, ¿cómo puede ser? Yo lo veo muy complicado y soy muy poco optimista.
Por eso hay que estar muy vigilante, a ver lo que sea.
Mucho.
Hay que estar muy vigilante, mucho. Sí, señor. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Pues buenas noches, hombre.
Pues aquí estamos, ¿qué tal por allí?
Bueno, pues que uno cuando tiene un micrófono, pues en estas situaciones está siempre bordeando, porque tampoco se puede poner uno compungido como si fuera protagonista, ¿no? Ya bastante tienen los que están sufriendo esto como para contar yo ahora aquí una película, ¿no? Yo tengo una indignación tremenda y pero muy grande porque yo no sé. Yo no sé qué responsabilidad tiene este país de tener a toda esta gentuza al frente de este país, ¿no? O sea, es que no vale ninguno. Ninguno. Ni el que tiene que avisar, el que no tiene que avisar, el que tiene que mandar agua, el que tiene que coger una pala. O sea, que esta tarde haya visto yo a una cretina en Valencia. Pero una cretina en Valencia diciendo... que aquí no va a entrar nadie para ver a los fallecidos. O sea, no tuvieron bastante con la pandemia.
Ah, te refieres a la consejera, sí.
Tuvieron bastante con la pandemia.
Que luego ha tenido que pedir disculpas, evidentemente, porque es que...
No, se tiene que ir ya. Se tiene que ir, pero disculpas no, se tiene que ir. No tuvieron bastante con la pandemia. Que impidieron a la gente acompañar en el tránsito. No tuvieron bastante. Y todavía no hemos aprendido a asaltar los hospitales. O sea, por Dios, ¿qué está ocurriendo en este país? O sea, ¿cómo este país permite que toda esta gentuza esté al frente de esto? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Y cuando hablo de gentuza, por favor, que no me hablen de ideología, por favor. Que no me hablen de derecha, de izquierda. O sea, esta señora, por no decir una barbaridad, ¿Cómo se permite decir eso? ¿Usted quién es?
Sí, la verdad es que...
¿Hasta dónde vamos a permitirle a toda esta gentuza ponernos en nuestra... O sea, el Estado, o sea, robando impuestos, le quitan a la gente la mitad del sueldo porque el Estado va a estar pendiente y el Estado es incapaz de mandar allí, ya no digo la policía, unos barrenderos, pero nos estamos volviendo locos o este país ha enloquecido. Pues por Dios, agua.
Pues agua es lo que más se reclama, nos ha dicho Pablo Sánchez.
Pero cómo puede pedir, que ayer estaba viendo al profesor Iker Jiménez, ¿no? Porque me pongo de pie, ¿no? Con el maestro, el señor pidiendo agua, pero cómo va, agua? Pero usted, no hay un tanque que llegue allí con agua, pero tan complicado es. De momento agua. Un tanque, ¡bum! Allí, 2.000 litros de agua. ¿Tan complicado es eso?
Pues
¿Tan inútiles son?
Tiene pinta de que sí, es complicado. Yo creo que
es complicado, pero si llegó...
Tiene pinta cuando no se ha conseguido...
Si llegó allí, ayer vi yo a Iker con una cámara, allí. ¿Cómo va a ser complicado, por Dios?
No, digo, a los hechos me remito, porque es que si no, es inexplicable que no haya llegado. Bueno. La verdad es que cuando sucede este tipo de cosas, la organización de la distribución de las cosas suele ser fundamental. Y ahí me parece que también ha habido
pero si
un
es que
déficit.
Es que es todo. Es que al frente de todos los chiringuitos de este país, solo hay inútiles. A ver si ya nos enteramos qué ha hecho este país para poner en todos sitios unos inútiles. Es que el otro día... Es que me voy a incendiar. Un máximo dirigente de Andalucía dijo: no se acerquen ustedes a los ríos. Iba a decir una barbaridad. Hombre, por Dios. No se acerquen ustedes a los ríos. Dijo como medida para que la gente tuviera... No se acerquen ustedes a los ríos. Hombre, por Dios. Ya está bien.
Voy a
la
seguir.
La sensación de desamparo.
Sí, totalmente.
Desamparo absoluto.
Agua, pero ¿cómo puede? Agua, no, mírese, catástrofe natural, yo no me meto ahí, pero ¿agua? Pero si llegaban allí los cuatro reporteros allí con pero ¿cómo que no hay un tanque con agua? Es que yo no lo puedo, y todavía estos tíos están al frente de esto.
Voy a seguir presentando y ahora hablamos. Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? La verdad es que es una noche que no sé yo qué va si nos va a quedar, porque
sí,
yo
sí.
Escucho a Víctor.
Fíjate
a Tomás,
que hay mucha gente que nos ha dicho a lo largo del día y hemos recibido muchas cosas. Necesitamos el Oasis, claro, pero no podemos estar con nuestras cosas habituales, con el jiji jaja.
No, es que no.
Yo, de verdad.
Ojalá pudiéramos y fuera muy estimulante para la gente. Ahora vamos a hablar de todo.
Ha habido fútbol y habrá mañana y habrá pasado.
De eso hablamos ahora, Tomás, porque yo soy de los que se suman al carro de que no debería haberse celebrado esta jornada bajo ningún concepto.
Yo no lo tengo
tan
claro,
pero... Pues
yo sí. No lo tengo tan claro.
Además, como si no la recuperas. Es que me importa un rábano. O sea, me parece que esto es muchísimo más importante. Pero sigo afectado y ojiplático viendo las imágenes que estamos viendo estos días, escuchando lo que venimos contando estos días en el partido de Zavido. Testimonios estremecedores. Yo pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó con el ejército? Primero van unos, luego otros, luego 3 días sin ir. O sea, es todo un absoluto disparate. Y respecto a lo que decía Víctor, que esta señora, esta consejera, que se llama Nuria Montes, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todo el mundo. Pero ha estado especialmente desafortunada, y cuando pide perdón, señala con el dedo acusador al comandante de la UME. Con lo cual, no solo no arregla nada, sino que casi lo empeora.
¿Usted quién es, para prohibirme a mí la entrada de que yo vaya a ver un fallecido? ¿No han tenido bastante con la pandemia?
Es que en ese testimonio, más allá del contenido, que
es la altanería,
es la falta de empatía, dices.
De educación. Pero usted quién es, quítese del medio, hombre.
Para gente que no sabe dónde están sus familiares y que pasan las horas y que cada vez...
Que es una angustia. Y vital, van a estar. Brutal. Y luego quiero decir una cosa positiva, que también lo necesitamos en este momento. Viendo las imágenes de esos puentes, ahora nos contará Huguito su experiencia personal, además, que va a ser lo que más nos conmueva, ¿no? De cantidades ingentes de personas desfilando hacia los pueblos próximos con agua, con escobas, con tal. Yo recuerdo, por ejemplo, y fíjate, estamos hablando de una dimensión de tragedia que es ridícula al lado de esto, que fue el Prestige, ¿os acordáis? Hace más de 20 años. La Costa Gallega, el petróleo y tal. Voluntarios se presentaron, pero a patadas. O sea, parecía gente para ayudar y sacar con las manos el chapapote que a todos nos conmovió. Pues ahora ves a todos los vecinos ayudando, rescatando gente, llevando agua. Y eso es lo que verdaderamente nos tiene que emocionar y con lo que nos tenemos que quedar. Porque luego el pillaje, el macarra, el imbécil, tal, que está siempre, que hay que erradicarlos, vale, perfecto. Pero esta gente... Esto es lo que nos engrandece a todos, de verdad. Esto es lo que nos engrandece y lo que nos tiene que hacer valorar lo que tenemos alrededor.
Un segundo, Víctor, que voy a presentar al resto.
Perdón,
Eri Frade, hola, Eriki, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buenas, pues aquí estamos.
Sí, llevo preguntándome cosas todos estos días, incluso algunos debates personales, profesionales, cómo enfocar a hablar de algo tan poco importante como el fútbol en situaciones como estas. 40 y pico partidos de Copa del Rey se jugaron. Lo digo en este debate de si debería haber jornada o no de Liga. Yo soy de los que piensa que no hay que jugar, cada vez estoy más convencido escuchando a los propios profesionales, pero tampoco tengo unos argumentos de un peso brutal para desmontar lo contrario, dejando fuera, por supuesto, a la Comunidad Valenciana. No me vale lo del calendario. Pero bueno, hoy, la verdad que viendo el mensaje para hacer Bizum, para poder colaborar en la retransmisión televisiva,
claro, es que yo viendo
que los equipos están donando recaudaciones, que están planteando cosas, pues... veo que también puede llegar a tener su sentido. Luego me pregunto cosas y todas acaban en la misma. Yo no sé cómo funciona esto. Yo no sé cómo hay que tejer una red de ayuda en una circunstancia como esta. Mi duda es si los que tienen que saber saben hacerlo. Y creo que no saben hacerlo.
Claro. Están demostrando que
no estamos preparados.
Están demostrando
que no. Es que hoy hemos escuchado prácticamente afiarle a la gente el hecho de que vaya a ayudar. La gente que de motu propio... ha cruzado un puente caminando desde la ciudad de Valencia y alrededores para ir a ayudar a las zonas que lo necesitan, porque como no había nada organizado, ahora ya sí. Ahora ya a partir de mañana, a las 7 de la mañana, van a salir autobuses de la ciudad de las Artes y las Ciencias.
A buenas horas.
La gente ya sabe lo que va a tener que hacer, han pedido que lleven cierto material, que lleven comida para aguantar la jornada de trabajo, pero es que sí que parece que es muy tarde, que ha tardado todo en coordinarse mucho. O sea, tenemos un país cojonudo. Pero es que no hay nadie al volante.
Efectivamente.
La sensación es de que no hay nadie al volante.
Aquí está Juan Gato, la Gatuna. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Tú vienes de una semana en el Camino de Santiago.
Bueno, cuatro días hemos estado allí.
Y la experiencia bien.
Fantástica.
Para estos tiempos que corren, mejor todavía.
Pues sí, porque yo iba con la intención de cumplir un sueño que no haya podido hacer, con intención de rezar por mucha gente, y al final hemos rezado por muchísima más gente de la que esperábamos. Y bueno, simplemente decir que, a ver, de todo lo que se ha dicho, ha hablado Víctor de la consejera, pero es que si tú escuchas a la ministra de Defensa...
será lo último que escuché.
Es una puta vergüenza. O sea,
el presidente del gobierno.
No, Eri, déjame que me vacíe.
No, vacíate, pero...
Pero escucha, poned nombres. Margarita Robles,
sí,
en este
caso. Sí, la ministra de Defensa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, la clase política de este país es una auténtica bazofia. Porque lo has dicho tú, Eri... no están capacitados para afrontar este tipo de cosas. O sea, no puede ser que en una tragedia como esta el ejército no esté del primer momento ayudando. Y eso son decisiones políticas.
He escuchado una frase en el programa de Iker Jiménez, perdona que te corte, Gato, al que hacía referencia antes Víctor, de un militar que dijo, el ejército no tiene voluntad, cumple órdenes.
Claro, sí,
correcto,
sí.
Es así.
Claro, Pedro Baño.
Pero es que estamos en situaciones que son extremas y hay que tomar decisiones extremas. No puede ser que haya imágenes de bomberos, no sé si eran de Valencia, que estaban haciendo la señal como si estuviesen aprisionados porque no les daban la orden de salir. O sea, es que esto... ¿En qué cabeza cabe? Es que yo, es una cosa que no entiendo. Y al final esto es la demostración de que esto es un Estado fallido, porque ha fallado por todos los, en todos los aspectos. A nivel político, por supuesto. A nivel de infraestructuras, estamos viendo que...
Pero ha fallado desde el origen, desde la catástrofe.
Correcto, claro. Desde el origen, por supuesto. Y luego, al final, los que están demostrando hechura y honor es el pueblo, la gente. Honor sobre todo para gente como Hugo Ballester, que está informando, haciendo de tripa corazón, sufriendo lo que está sufriendo, lo está haciendo transmitir con esas agallas de profesional que tiene, pero sintiéndolo mucho, todo lo que se está viviendo ahí, que es dificilísimo. Lo ha dicho antes Víctor Rico Jiménez, tío, se ha metido hasta la cocina. Bueno,
que, por cierto, el
periodismo... Haciendo una labor de periodista impagable.
Que, por cierto...
Y por cierto, otra cosa, Víctor, yo con esto acabo. Que es que ahora parece, o da la sensación, que están impidiendo el paso a la gente... Porque, ¿qué pasa? ¿Que no quieren ver la tragedia que estamos viviendo? Si es que hay que contarlo y hay que describirlo, porque, por desgracia, esto se va a disparar. Entonces, esto hay que contarlo y no se puede callar.
Y que el periodismo, Hugo, Maestro Iker, todos los compañeros de la COPE, todo, el periodismo está... Esto se lo escuché yo al Maestro Pérez Reverte, ¿no? En la guerra. El periodismo está para informar. Es que es nuestra profesión. El médico cura... Sí. O sea, toda esta corriente, toda esta gentuza, porque también son gentuza, de que si el periodismo acude allí, para que si la publicidad... Mire usted, el periodismo está para informar. Si puede echar una mano, eche una mano. Pero el periodismo está para informar y para denunciar. Es decir, que es que creo que este país, yo no sé por qué, ha cogido unos caminos y está mezclando una serie de conceptos y estamos volviendo otra vez al blanco y al negro, a las dos Españas, absolutamente kafkiano todo. O sea, el primo está para informar, el primo no está para hacer, no va a hacer negocio. Me dice, allí hay un tío informando. Pídale la responsabilidad a otro, que son los que tienen que dar la cara. Pero el primo no está para otra cosa.
Pues hablando de periodismo, Huguito Ballester Valencia, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues tú hola, eres tú. El que has vivido todo en primera persona, el que estás viviendo todo en primera persona y al que le va a tocar vivir, seguir viviendo como a otros muchos compañeros de Valencia,
honor,
por
Huguito,
supuesto.
Honor.
Y hoy te has pasado el día en Aldaya, ¿no?
Sí, escuchaba antes la entrevista con el presidente del Levante, que ha sido maravillosa para concienciar y para poner en contexto el relato que tratamos de trasladar los que hemos podido ir a, porque no ha sido sencillo, a la zona cero y a otras tantas localidades, municipios afectados aquí en la provincia de Valencia. Y sí, como dices, hoy he estado en Aldaya. Yo por la mañana he estado trabajando en la radio y preparando lo que eran los servicios informativos, toda la parte de deporte y coordinando el trabajo de redes sociales y de página web. Me he acercado al estadio de Mestalla, que como bien estamos contando e informando en COPE, todos estos días se ha convertido en un centro neurálgico por donde pasan cientos de miles de valencianos, valencianas, de ciudadanos de aquí, para donar lo que tienen. Por ejemplo, me contaba mi madre, que se ha acercado antes de que yo fuera a trabajar allí a cubrir la información, que no ha podido contener las lágrimas, porque en un día, y me sale mal la palabra, pero me entenderéis, festivo para todos, la gente ha decidido salir de sus casas con agua, con pañales, con comida para perros, con aceite, con legumbres, ataviados con bolsas de plástico para donar lo que tienen, que es mucho. Y yo he estado allí, he estado hablando con el presidente del Banco de Alimentos, he estado conociendo de primera mano que ayer, por ejemplo, se recogieron 300.000 kilos de comida, y he visto cómo, por ejemplo, ya se cargaban por parte de las decenas de voluntarios que había allí los camiones para dirigirse a esas zonas más afectadas y empezar con el reparto. Cuando he acabado, yo ayer ya había hablado con Tino Costa, que lo conocéis, exjugador del Valencia, entre otros, que está aquí viviendo y que es muy buen amigo y muy buen tipo. Y ya me había dicho que él iba a estar por la mañana en la torre, en la primera pedanía que hay al cruzar ese puente de la Esperanza. Y yo le dije que cuando yo acabase que me avisara por si se movía o si acudía a otro sitio donde pudiéramos entrar a ayudar. Y por la tarde, a eso de las 3, cuando ya he acabado la conexión con, con Munilla, me ha mandado un audio de COPE. No sé si lo habéis escuchado, de Paula, una vecina de Aldaya.
Sí, sí,
con
lo escuché.
Alberto
sí,
Herrera, sí. Desencajada, descompuesta, rota en dolor, pidiendo ayuda para Aldaya, porque es cierto que estamos centrando los esfuerzos en Lorta Sud, en la zona de Paiporta, de la propia La Torre, de Picaña, de Albal, de Catarroja, de Masanasa, de Benetúser, pero Aldaya, Alacuás, Pedralba, Chiva, Utiel, las otras zonas más alejadas de ese puente, evidentemente pues la ayuda humanitaria era menor. Y me ha mandado ese audio y me ha dicho, vamos aquí. Y junto con Roberto Soldado y un amigo, Víctor, en común de los tres, hemos cogido un coche y nos hemos ido con unas palas y con unas escobas de jardín a ver si podíamos llegar primero y luego a preguntar qué podíamos hacer. Hemos aparcado en Alacuás, hemos cruzado una pasarela que hay para evitar la vía del tren y hemos caído en Aldaya. Nos hemos puesto a andar, he preguntado por el ayuntamiento... Y hemos llegado al ayuntamiento y ahí había policía y hemos preguntado que cuál era la calle que más se necesitaba o que aquí había cuatro personas que veníamos a ayudar donde nos dijeran. Nos han mandado a la calle Antonio Machado. Por el camino nos hemos encontrado el desastre, la barbarie, la devastación absoluta. Pero también nos hemos encontrado con un pueblo que es pueblo, que eso se ha ido transmitiendo de generación en generación y que sin la ayuda prácticamente de nadie, más allá de sus vecinos y vecinas, en tres días, en 72 horas, tenían aquel desastre, que se me entienda la expresión, controlado. Tú paseabas por allí y seguía el manto de barro sobre el asfalto de las calles que desdibujaba lo que era la calzada, pero lo que eran los colchones, los muebles, los electrodomésticos, los coches que estaban en medio de esa calzada ya estaban a ambos lados de la acera. Entonces hemos ido buscando alguna calle que todavía fuese conflictiva y hemos estado ahí por la tarde pues con palas, con escobas, con había una Fenwick que estaba retirando los coches para que pudiéramos acumular la basura en los costados para que pudiera pasar el tráfico de futuras ayudas, de vehículos ya importantes. Y nos hemos encontrado eso, gente que no estaba para llorar en ese momento, gente que estaba para arrimar el hombro, para recibirte con una sonrisa, para darte una pala, para darte una escoba, para darte un cubo y para decirte, échame una mano, que aquí somos todos iguales, somos todos vecinos, somos todos amigos y toda ayuda es poca.
Es que por eso precisamente, Hugo, quería preguntar si en 24 horas, tú que estuviste ayer y nos lo relataste de la forma extraordinaria en la que lo vimos anoche, si has notado un cambio en 24 horas, partiendo de la base de que el camino, porque queda por recorrer,
muy poco.
Es enorme, es un maratón interminable lo que queda por recorrer hasta que esto se solucione. Pero si se ha detectado ya que en 24 horas dices, pues, la gente dice, pues hay que tirar para adelante de alguna forma, partiendo también de la base de que todavía hay mucha gente que está preguntándose dónde están los suyos, ¿no?
Muy poco, he notado muy poco, Joseba. He notado que hoy el pueblo, aprovechando la festividad de Todos los Santos, se ha echado a la calle y ha dicho, apartaos los que tenéis que decidir que ya vamos nosotros. Y he notado que la gente, miles y miles de personas, de manera anónima, con todo lo que podían ayudar, se han puesto a caminar. Y cuando digo caminar, la gente piensa, bueno, pero la gente habrá caminado 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, y dos horas. Y dos horas y media. Porque para llegar a Catarroja, para llegar a Albal, para llegar a Masanasa, hay que caminar mucho. Para adentrarte en Paiporta, para pasar por Picaña, para llegar a Alacuás, hay que caminar mucho. Y he notado eso, he notado un reguero de personas que además en cantidades ingentes, como decía Germán, que no se lo han pensado en un solo minuto. Eso es lo que ha cambiado, que la gente ha echado a un lado a los que no saben y se han puesto ellos a tirar del carro. Pero en cuanto a lo que he visto, es cierto que los caminos están más despejados, pero principalmente por parte de los vecinos, insisto, yo, las fuerzas de seguridad del Estado que están allí, los policías locales, los guardias civiles, los bomberos, la UME, todos los que llevan 72 horas allí, a los que les faltan manos, hacen lo que pueden,
pero yo he notado que la gente del pueblo, cada uno de los pueblos de Sedaví, de Albal, de Paiporta, de Catarroja, se ha remangado, se ha tragado las lágrimas de dolor y ha bajado al barro, nunca mejor dicho, para ser ellos los que traten de salvar al pueblo. Y os voy a decir una cosa, esta gente lo está haciendo conviviendo con cadáveres.
Sí, eso es terrible.
Hay cadáveres en las casas, hay cadáveres en las plantas bajas, hay cadáveres en los garajes, hay garajes inundados a los que no se ha podido acceder. Hay gente que está trabajando, que está limpiando la calle del vecino de al lado y la suya propia, mientras no sabe si sus seres queridos forman parte de los 1.900 desaparecidos que puedan estar fallecidos.
Perdona que te haga este inciso. Hablar de 1.900 desaparecidos me parece una salvajada de una magnitud increíble.
Más de 200, a esta hora de la noche son más de 200 fallecidos. Más de 200 fallecidos. Y aquí todavía estamos pensando si tiene que entrar o no el ejército, si se tiene que declarar el estado de alarma o no.
Hugo, una consulta. Tú... vosotros llegáis andando, o sea, la gente llega allí andando, ¿no?
Como puede, llega como
bueno,
puede.
No,
llegas
claro,
con él, llegas
puede,
con, llegas pero... con él. Mira, yo tengo un grupo de amigos, por ejemplo, que tienen un amigo en común que vive en Paiporta y que su casa ha quedado totalmente destrozada y que en cuanto lo han sabido, amigos de aquí de la capital, a las 7:30 de la mañana han cogido 30 motos y se han marchado para allá.
Y han llegado.
Pero y entonces ¿cómo
me explicas tú a mí?
A su amigo y luego a los vecinos.
¿Cómo me explicas tú a mí? Es que esto es muy fuerte. Es que esto es el fracaso.
Eso se pregunta la gente. Claro.
Es que
esto
es el fracaso,
gente, Víctor.
Esto es el fracaso. O sea,
no hay agua.
Esto es el fracaso de este.
No hay luz. No hay internet. No hay cobertura. Mira, yo por ejemplo, por deformación profesional,
si
me he llevado en la
mañana por la mañana
el Quantum. Porque para la tarde, para expósito, para la noche, digo, me voy a llevar el Quantum precisamente para hacer caso a ese llamamiento de Paula de darle voz
¿trabajar?
A los vecinos de Aldaya y claro. Poder darle ese altavoz de la gente al mundo entero. No hay cobertura, ni de móvil, ni por supuesto el Quantum. No hay cobertura. Hasta que no sales de Aldaya no hay cobertura, va y viene. Es un desastre. Estamos hablando 72 horas después de la tragedia.
Y no hay agua.
Le están diciendo a los vecinos que no gasten agua, que no gasten agua para limpiar las calles porque la necesitan para los hogares.
Para beber, claro.
Los materiales de que dispone el ejército y la maquinaria de que dispone el ejército, claro. Si se hubiese movilizado en tiempo y forma los zapadores, claro. Los camiones, las máquinas de que disponen, ¿vosotros no pensáis que esto iba a haber avanzado y evolucionado de una manera brutal
no
en relación a lo que estamos viviendo ahora, coño?
No hay derecho,
estáis abandonados. Abandonados de la mano de Dios.
La riada es una catástrofe natural. Lo que ha pasado, lo que está pasando después de la riada aquí en Valencia...
Es una vergüenza.
No tiene nombre. No tiene nombre. De verdad, los testimonios de la gente, estamos hablando de poblaciones de 30.000 habitantes mínimo. No son lugares de paso, no son zonas de residencia de verano. Son pueblos que se han transmitido de generación en generación y están abandonados a su suerte, conviviendo con cadáveres en casa. ¿Sabéis el dolor de esa gente?
Hombre, y tanto. De todas formas, decías, Hugo, que la riada es algo natural, pero cuidado. Este tipo de cosas también hay que controlarlas antes de una prioridad.
No, la gestión, por supuesto. Mira,
No me refiero a la gestión, sino lo mal que ha funcionado todo, la mala coordinación que ha habido entre los diferentes organismos, entre la EMET, el Estado...
Digo la gestión
previa. Porque hay un ejemplo que es el último ciclón este que ha habido en Florida, que dijeron no salgan de la calle o van a morir, y que luego pasó menos de lo que se esperaba y la gente decía, ves, si es que luego anuncian y luego no ha pasado nada. No, es que...
Buen ejemplo.
Pero precisamente, si no pasó nada o no pasó gran cosa,
es precisamente porque se había avisado.
Sí, sí, sí.
Y porque la gente se quedó en sus casas.
Se junta todo. Primero,
y si ayer, o el martes por la mañana, primero le dices a toda la gente de la zona de Valencia que nadie salga de sus casas, entonces estaríamos viviendo una realidad muy diferente.
En este país hemos visto, perdona, Víctor, niños en el colegio, saliendo del colegio, y la riada llevándose niños.
Lo que pasa es que en este país se ha mentido tanto, y se ha perdido tanta educación que ya es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo,
Víctor,
de que todos los puestos, sí, todos los que mandan, todos los chiringuitos del expolio que nos hacen de los impuestos, no vale ninguno. Son todos horribles. Son los más incapacitados, la endogamia pura y dura. Los enchufados, no vale ninguno. Y después hay una falta de claro, se le ha mentido tanto al pueblo, que al pueblo escucha por un oído y por otro sale, porque ya nada se toma en serio, porque los han mentido una y otra vez continuamente. Es el fracaso total y absoluto de un país que debería estar ahora mismo en luto. Se ha declarado en luto.
Y el estado de alarma, es una cosa inaudita, una cosa de Camboya.
A mí lo que me ha tirado por los suelos es que te diga una ministra: esto depende de la comunidad autónoma.
No, es que esa es otra, ¿eh?
O sea, vamos a ver, si esto depende de la comunidad autónoma y la pandemia se la pasamos a las comunidades autónomas, nos ahorramos el gobierno, 24 ministros, 100 millones de asesores y nos mandamos a las comunidades autónomas. O sea, si el gobierno de España, el de Alemania y el de la República de Chiquitistán no puede coger las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, la UME y todo eso, y decir, señores, esto es la leche, vamos para allá. Entonces, joder, es que es una ineficacia.
Sí, lo de las competencias es
acojonante.
Pero lo primero que hay que hacer es
una cosa.
Si es
alerta 2, la competencia eres tú. Si es 3, la tengo yo. Si es 5, la tenemos.
El fracaso.
Pero es una broma.
Eso se crea un gabinete de crisis al minuto 1 y se empieza a funcionar.
Pero Joseba, que lo habéis dicho antes, que no hay ningún tipo de sensibilidad con el dolor.
Que no.
Que no hay ningún tipo de empatía con la tragedia. Que han pasado 72 horas y están los políticos de uno y otro lado tirándose del brazo, uno con la excusa, el otro con la medalla, señalándose unos a los otros, tomando decisiones a cuál peor. Y hay gente que no sabe si su familiar, si su amigo, si su ser querido está vivo o no.
Que sí.
Y no les han dicho de ir a por ellos. Y le están diciendo a la gente, sin sensibilidad, sin empatía, sin cariño,
pero mira,
quédense en sus casas y espérense, si hay gente que no tiene casa donde quedarse.
Claro, ¿dónde? ¿En qué casa? Que no voy a ir,
que lo han perdido todo.
No voy a ir, es que me voy a saltar la valla.
Pero vamos a, o sea, hablamos de los políticos.
Pero si es que este país ha abandonado a los ancianos. Si es que este país no permitió en su día que acompañaran a los moribundos. Si es que han sido cosas muy gordas. Y habrá un momento en el que haya que decir, basta, que ahora mismo me voy a saltar la valla. Me voy a saltar la valla. ¿Cómo? Sí. Que me voy a saltar la valla ahora mismo. Porque es que ya está bien, hombre.
Gato.
Es que llevo indignado 3 horas. Es que esta señora, con ese estilo de macarra, siga diciendo, no vengan ustedes aquí a ver a sus muertos. ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por favor! Ya está bien.
Pero mira, yo creo que está tan grave es escuchar a una diputada, creo que de Sumar, decir que los diputados no estamos para achicar agua, que es una puta vergüenza. Es así. Eso es un fenómeno, chato. Pero mira, y luego...
Otra imbecilidad.
Escucha, es que eso es la calaña de políticos que hay en este país. Por desgracia. Y luego, yo no sé a qué espera el señor Tebas. Vamos a ver, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que haya aquí 1.900 muertos? No, si se tiene que parar el fútbol se para, ya está. Es que vamos a ver, entramos si quieres en ese debate, abrimos ese velo.
Espera un segundo que tenemos que parar. Primero tenemos que saber, ahora entramos en eso. Silvia, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, hemos recibido bastantes personas que nos han hecho una lista con las cosas más necesarias. Y entre ellas está agua embotellada, latas, leche, ropa de abrigo, aceite, pasta y sobre todo herramientas para ayudar a limpiar. Otro nos dice, me alegra ver que el pueblo ayuda al pueblo. Toda España está volcada con los afectados y están dándolo todo lo que pueden y más. Acciones como estas en estos momentos se agradecen mucho. Otro dice, a pesar del tremendo cansancio que tengo de llevar todo el día limpiando, solo quiero daros las gracias por estar como cada viernes ahí. No sois conscientes de lo necesario que llegáis a ser. Insisto, y desde el corazón roto como lo tengo, gracias de verdad. Otro dice, hola, soy Felipe. Mi novia y yo vamos de camino a Valencia desde Sevilla con una furgoneta llena de víveres y herramientas que hemos recogido hoy. Nos gustaría poder contarlo para ayudar aún más. Muchas gracias. Oasis, estaros tranquilos, sois lo que sois, no por las risitas, sino por hablar con libertad y diciendo lo que pensáis. Y hoy toca un oasis de crítica y reflexión. Muchísimas gracias. Y también hay bastantes que están hablando sobre si se debería de cancelar la jornada de la Liga. Sí, y dice, creo que esta jornada no se debería de jugar hoy. España está de luto y hay españoles pasándolo muy, muy mal. Hay que llevar ayuda y ánimo a todas esas personas. Este fin de semana debería de estar todo el deporte suspendido por respeto a todos los afectados de la Dana.
Pues ahora mismo vamos a hablar de ello. 12:35 en Canarias. Estamos en el Oasis.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de Cope.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno. Tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Las 12:39, ahora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad en este viernes 1 de noviembre. Hoy no hemos querido poner música como hacemos habitualmente, ni hemos hablado de que es el Día Mundial de tal y de cual, porque ya saben que toda la actualidad se centra en lo que está sucediendo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Y en las ramificaciones que tiene está el mundo del deporte con la disputa de la duodécima jornada, exceptuando los partidos que se iban a, estaban programados para Villarreal, para el Estadio de la Cerámica y para mañana en el Estadio de Mestalla. Y aquí pues se suscita un debate bastante encendido sobre si el deporte tenía que haber seguido adelante o si se tenía que haber paralizado todo y no se tenía que haber disputado nada este fin de semana. Hay opiniones de todo gusto. Mayoritariamente la gente piensa que no se tenía que haber disputado. Por ejemplo, Lato es un jugador del Mallorca, que es de origen valenciano, que además ha perdido a un buen amigo en esta Dana y que ha dicho esto.
Creo que han sido momentos, como tú dices, muy difíciles para mi tierra. No tengo palabras para describir lo que ha pasado. Ha sido un partido difícil a nivel mental, sobre todo, porque al final perdí a un excompañero hace dos días y bueno, hay muchas personas que han fallecido, familias que no encuentran a su gente y, bueno, quiero mandarle un mensaje de ánimo a todos y nada.
Y quizá no entendemos, ¿no?, la magnitud de la tragedia y lo que se está viviendo.
Sí, como tú dices, quizá no se entiende, pero yo creo que es una cosa que es inhumana, ¿no? Yo creo que estemos hoy aquí, para mí, es como ha salido en prensa hoy Vicente Moreno, creo que es muy difícil para los que estamos fuera, que es muy duro, ¿no?, porque queremos estar con nuestras familias ayudando a la gente. Y bueno, como te digo, es un día complicado y bueno, eso es todo.
Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna que hemos escuchado en el arranque de este partidazo.
Un gran tipo, un gran señor.
Sí, señor, sí, señor.
Además.
Insisto que la opinión mayoritaria es de que no se debía haber disputado absolutamente nada. Yo tengo mis dudas. ¿Y por qué digo que tengo mis dudas? Pues porque a mí me da absolutamente igual si el Alavés le gana al Mallorca, o si el Mallorca le gana al Alavés, o si el Betis le gana al Atlético, o si el Atlético le gana al Betis. Me parece que es lo que menos importa. Pero me parece que con la potencia que tiene un escaparate como el fútbol, el hecho que se dispute sirve para que el fútbol también demuestre a esta gente su complicidad. Entonces, yo no sé si eso puede servir de algún tipo de estímulo a la gente que lo está sufriendo. Pero desde ese punto de vista, a mí no me parece mal que se esté jugando la jornada.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Que creo que es mucho más impactante que pare la Liga.
Sí, señor. Sí, sí, sí.
El estímulo y el escaparate, como tú bien dices, tan potente que es el fútbol, tendrían más sentido en este tipo de tragedias si con lo difícil del calendario, de las fechas y con lo
a mí eso, que es perdona, a mí eso no me sirve de excusa. Lo siento mucho. Oye, pues que trabajen una semana más.
No. Pero que con todo lo que se dice siempre de excusa de lo difícil que es mover partidos, suspenderlos,
ya,
cambiarlos...
Bueno, pero eso es su problema.
El decir, no, es que ante esta tragedia no se juega.
Claro.
Y que la gente en todos los rincones del mundo, ya no hablo solo a nivel nacional, sino en todos los rincones del mundo, se preguntase al día siguiente qué ha pasado en España para que eso no es. Se haya disputado una jornada de liga.
Pero es que ¿sabes qué pasa, Hugo? Que es que además en este...
Para mí eso tiene mucha más fuerza que hoy un minuto de silencio sí. Donde he visto a Sivera llorar, a Luis García llorar, a Toni Lato llorar y un número de cuenta para que se haga un ingreso. Para mí tiene mucha más fuerza detener la liga de fútbol profesional durante un fin de semana y que la gente se pregunte en todos los rincones del mundo qué ha pasado en España para que no se haya jugado
exacto.
La liga.
Es que mira, yo creo que en esto que bien dice Hugo... No se puede permitir que a esta casta política que la estamos denunciando y criticando tengan la excusa de que el fútbol ha vuelto, o sea, el fútbol continúa y se tape todo lo que... Porque al final esto es una cortina de humo. Ah, sigue la vida y sigue la liga y sigue los partidos. No, señores. Esto es una indecencia. O sea, tal indecencia, que es que lo voy a decir porque se me había olvidado. O sea, hubo un terremoto en Marruecos y a las 24 horas estaba la UME allí. Y hubo ayuda humanitaria del gobierno español y aquí se están tardando días en movilizar el ejército. Es que es... No lo voy a repetir, Eri, porque me llama la atención. Es una vergüenza con mayúsculas. O sea, entonces, debería parar el fútbol, como viviendo dice Hugo, para que se dé cuenta la gente de que esto no puede pasar. O sea, aquí no puede haber un punto y seguido. Esto tiene que ser un punto y aparte, pero de verdad.
Y luego, Gato, estamos focalizando todo en el fútbol por la dimensión que tiene y por lo que sí, arrastra. Pero es que yo lo extendería cosas, al baloncesto, lo extendería que sí, al balonmano, lo extendería a otras disciplinas. Y luego...
Que se pare todo, Germán, toda la
razón. Exacto. Y luego, abundando en lo que decía antes Joseba de la alerta nivel 2, nivel 3, tal, a mí me parece indecente, irresponsable y negligente que el gobierno central no haya decretado la alerta a nivel 3. Lo tengo que decir porque es como lo pienso. Es que entiendo que es absolutamente imprescindible, que no te puedes lavar las manos como Poncio Pilatos y decir
a la máxima
se la cargo la autonomía. No, es absolutamente indecente que con la cantidad de muertos que hay ahí, con la cantidad de desaparecidos que tenemos ahí, no se hayan adoptado medidas de rango superior. Me parece increíble.
Pero Germán, ¿sabes cuál es la principal señal de eso? Que ha ido el pueblo a salvar al pueblo.
Sí.
Si hubiera efectivos suficientes, si se hubiera decretado el estado de alarma, si estuviera aquí la UME, los militares, la Legión, los bomberos, la policía, la Guardia Civil, los médicos, si estuvieran todos aquí, ciudadanos como yo que queremos ayudar, respetaríamos a los profesionales, claro, diríamos, no claro. Pinto nada allí, allí sí, están sí. Los que tienen que estar, los que claro. Saben sobre el terreno. Pero es que yo he estado paseando hoy, 72 horas después, por las calles de Aldaya y he visto muy pocos efectivos,
sí,
militares ninguno. Y como decía Gato, no porque ellos no quieran, claro. Sino porque no se les ha dado la orden.
Por supuesto. Pero vamos a ver, si esto no es alerta máxima, ¿cuándo lo vamos a declarar?
Claro.
A mí que me cuenten todos estos, ¿qué tiene que pasar en España para que se tome esa medida? Claro, o se quiere usted quitar el problema de encima.
Y no, como esto es una catástrofe de una magnitud terrible, entonces, claro, oye, si que se hagan cargo estos, que no,
claro,
que no.
Claro, que se haga cargo al de al lado, a ver si yo me escaqueo. A una catástrofe como esta, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuándo viene la alarma en España? Eso es pues, el fútbol. El fútbol ha tirado por el camino fácil. Que ya hubiera sido el colmo, el Levante-Málaga y el Valencia-Madrid.
Bueno, el Valencia-Madrid, si llega a haber disputado, ya estamos en un mundo de locos.
Ya, bueno, claro, por eso digo que lo que hay aquí, el mismo eldense, pues bien, pues en fin, todos los que estén implicados en todo este asunto. Pero, chico, pues que es una cuestión de sentido común, es todo el deporte que tiene que parar.
Sí.
Que es una cuestión de decirlo, mire usted, es que la competición es fiesta. ¿Qué fiesta hay en España hoy? ¿Qué broma es esta del el Alavés Mallorca ahí, con medio equipo y de un lado y de otro llorando?
O sea, ¿creen que los gallegos, por ejemplo, no sienten como propio el dolor de los valencianos? Que,
hombre,
por ejemplo,
tú dirás.
Pues el Deportivo tiene mañana abierto el estadio para que la gente lleve alimentos no perecederos, agua, etcétera, etcétera. O que los
sabemos que lo
no
sienten, Germán, porque lo hemos sentido desde aquí. Sabemos claro. Que lo sienten los gallegos, los catalanes, los
es que
vascos, los
todos,
andaluces, los madrileños,
todos.
Porque lo hemos sentido desde aquí. Hablamos de la solidaridad del pueblo valenciano con las imágenes que hemos visto y sabemos de la solidaridad del pueblo español, porque lo hemos sentido y lo agradecemos además. No soy portavoz de nadie, pero también hay que decir estas cosas cuando suceden. Es increíble, estremecedor, cómo se ha volcado el ciudadano anónimo español para ayudar, para enviar lo que tiene a su alcance, para preguntar qué podemos hacer más en la distancia de esta tragedia.
Totalmente. Y acabo con lo del fútbol.
Solo una cosa, Tomás, que son 5 segundos. En mi propio barrio, aquí en Mato Grande, en Coruña, que es un barrio periférico de la ciudad, hasta aquí se ha instalado un local para llevar alimentos, para apoyar al pueblo que lo necesite, Valencia, toda la zona del Levante. O sea, es que es España completa. Es que somos todos uno.
Perdón, Tomás. Los niños de la curva del Español tienen 2 camiones que van a salir no sé cuándo, que han hecho abrir el club, ha abierto las puertas del estadio, y van 2 camiones para Valencia de chavales jóvenes y de gente que se ha movilizado, pues porque, hijo mío, porque es así, como no puede ser de otra manera. Y te acabo con lo del fútbol. Oiga, no tiene fechas, que es otra lindeza del calendario. Pues muy bien, la jornada suspendida,
pues también, ya está.
Anulada. Entonces, en vez de jugar 38 jornadas, jugaremos 37. Y quedará para la historia que el fútbol español paró porque España estaba de luto por una de las desgracias más grandes que le ha tocado vivir. Hombre, desde que existe este país.
Es que yo no sé si se ha utilizado esa excusa, no, yo no la he escuchado, pero no sé si es algo que están pensando los rectores de la Liga, pero vamos...
No han pensado nada. ¿Qué problema tengo?
Que tiene que ser la última de las, porque que no hay fechas. Bueno, pues búsquela usted, que el año tiene 365 días. Es que vamos... Justificar que se esté jugando por eso,
me parece lo más indignante de todo, pero a lo que iba es a la otra perspectiva que
no estés de acuerdo, y entiendo perfectamente que la gente dirá, a mí qué carajo me importa que ahora estén jugando la Real con el Sevilla el domingo en el Sánchez Pizjuán, pero bueno, desde la otra perspectiva decía, pues a lo mejor pues a la gente le viene bien, ¿no? Que diga, mira, pues está acordándose de mí.
Si te ponen ahí una cosa que te entretiene, pues estupendamente. Pero yo te digo que lo primero, que no te lo digo yo porque me lo invente, yo lo primero que oigo es el calendario del Real Madrid. Lo primero que yo oigo es durante la semana decir, oye, que parece ser que el partido de Mestalla se aplaza. Uy, pues que el calendario del Real Madrid. Pues, ¿qué me está usted diciendo, querido? ¿Qué me está usted diciendo el calendario del Real Madrid? Cuidado, y si esto resulta que es un drama pensando, tremendo, claro, y no hay un día para jugar, pues se anula
Si el Real Madrid no hace falta que os lo diga yo a vosotros, Tomás. Si el Real Madrid fue el primero que se puso en contacto con el Valencia para decir que no se jugaba. Pero si el Real Madrid ha donado 1 millón de euros. Pero si el Real Madrid lo último que está pensando es que si el partido le importa o no este sábado.
Como por cierto, dentro de nuestras filias y nuestras fobias, como... suele hacerlo habitualmente, ¿eh?
Sí, el
Madrid es
totalmente.
No olvidéis una cosa. Y no lo quiero sacar yo la cara al Madrid, ni mucho menos, pero es verdad. Es que lo
que ya se la saco yo, que ya lo he dicho yo, que quiero decir que es una cosa que está ahí, que es real, que es objetiva. Que el Real Madrid no ha dudado, que el Real Madrid llamó al Valencia y se puso al servicio del Valencia, pues a disposición del Valencia, como
y luego, compañeros,
pero lo hizo en el primer minuto. ¿Está pensando el Madrid en el calendario cargado?
No, el Madrid no piensa nada, a ver si no me entiendes lo que
digo. No, que te he entendido, que digo para el que lo piense, para el que diga que el Madrid, si el Madrid es el primero que ha dicho que sí.
No, pero se hablaban por él, que te digo que hablaban por él, es que el problema va a ser el calendario del Madrid. Oiga, vaya usted al carajo, porque el
Madrid
antes,
como dice Hugo, antes de la Liga y antes, por supuesto, de competición, el Madrid ya había dicho que a disposición del Valencia y lo que necesitase, cuando todavía no se conocía la verdadera magnitud de esta tragedia.
Pues chico, como cuando Lorca,
cada día que pasa es peor.
La Palma y el Madrid ha estado en
todo. Y luego quiero deciros una cosa, no os olvidéis, en 15 días hay parón, ¿eh? En este calendario imposible. Hay
más. Y Germán, te voy a poner un ejemplo sobre si se tenía que haber jugado o no esta jornada de Liga. El Gran Premio de Motociclismo de la Comunidad Valenciana es dentro de 15 días. Se ha cancelado.
Y ole,
no va a venir. Pero quiero decir que dentro de 15 días, que a saber cómo estaremos, que el Gran Premio de la Comunidad Valenciana ya ha dicho que no se corre, que no van a venir. Y no es una cuestión de la pista, porque alguno dirá, habrá alguno que diga, bueno, pero no, porque la pista está... No, que la pista está perfecta, que las gradas están perfectas, que lo que se ha visto afectado en esa parte del circuito, en Cheste, son los accesos.
pero que no es una cuestión de la pista, que no se han puesto a pensar si se pueden arreglar los accesos o no, que han dicho que aquí no se viene a ninguna fiesta del motociclismo y punto. Imagínate una jornada de liga.
Naturalmente.
Sí, sí. Con 200 fallecidos y 1.900 desaparecidos.
Entiendo, Hugo, que lo más urgente, sin duda alguna, es pues buscar a la gente que está desaparecida, por supuesto, y luego reparar los daños materiales para tratar de volver a hacer una vida más o menos normal. Pero lo que no sé si es que la gente está preparada, es consciente de lo que viene por delante. Porque es que yo creo que lo peor, sobre todo para ellos... No para nosotros, bueno, es que nosotros vivimos lejos de Valencia, no, pero para
ya,
ellos...
Ya, Hugo, es que está incomunicada prácticamente Valencia. Es decir, hay una serie de infraestructuras que se han caído por completo. La línea del AVE, ferrocarriles de cercanías, es decir, carreteras...
Pero más allá de las infraestructuras, voy más a lo humano, ¿no?
La humana
es que puede llegar a unos límites que no prevemos, ¿eh?
Yo he tratado en estas últimas 72 horas en la antena de COPE, en el partidazo de ser claro con esto, y creo que siempre he dicho que lo peor estaba por venir y que la tragedia no había hecho más que comenzar, y ese es el sentir que tenemos en Valencia. Que... Mira, yo ponía el otro día, Joseba, un ejemplo en el partidazo con Juanma, y os contaba que por mi experiencia como entrenador en el fútbol base, he estado en la última década yendo sábado sí, domingo también, a desplazarme a todas estas localidades para disputar partidos con niños desde los 12 años hasta los 18, 19 que los he llevado. Una década de infantiles, cadetes y juveniles, así hasta 10 años. Y me he encontrado evidentemente con rivales de Cuart de Poblet, de Ribarroja, de Sedaví, de Paiporta. Durante esos campeonatos yo he llamado a jugadores para que vinieran a jugar conmigo. De Paiporta, de Sedaví, de Alfafar, de Cuart de Poblet. Yo, hoy, 72 horas después de la tragedia, no me he atrevido a mensajearme con ninguno de estos chicos.
No vaya a ser.
Porque
que,
tengo, o sea, miedo a que no contesten.
Claro, claro.
Porque no sé dónde están. Y no me quiero ni imaginar, no quiero ni pensarlo, que mande el mensaje y que no tenga respuesta.
Claro.
No,
es terrible.
Y así estamos toda la población valenciana, porque como os vengo diciendo estos días, es nuestra casa, son nuestra gente, somos todos lo mismo. No, para nosotros no son desconocidos, no estamos hablando de... son de aquí. Y este drama... Se palpa en el ambiente el qué va a ser en las próximas 48 horas cuando entre la UME, cuando empiecen a abrir garajes, cuando empiecen a abrir bajos, cuando empiece a mover el lodo, cuando vayan a barrancos. Os lo decía el otro día, ha aparecido un cadáver en Marine Blau. Sí. Marine Blau es sueca. Marine Blau es una playa de Sueca. Ha aparecido ahí un cadáver.
Sí,
imaginaos
la fuerza del arrastre que tiene eso, claro.
La fuerza del arrastre de esos barrancos desbordados. La gente no es consciente. Hay una fotografía mental que alguno todavía no ha hecho, que es cómo sucedió todo. En algunas localidades del Horta Sud hacía horas que no llovía. Y cuando se avisó tarde y mal, la gente pensaba que, bueno, una gota fría, bueno, vamos a sacar los coches del garaje, porque siempre se suelen inundar, estamos acostumbrados, y para que no se nos estropeen. Y un tsunami salido de la tierra arrasó con todo.
Absolutamente, claro, claro. Dejadme ir un segundito hasta Malasia, porque ahí está Borja González, que está cubriendo el Mundial de Motos, como todos ustedes saben. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se da por ya absolutamente descartado que el Gran Premio se dispute en Valencia, aunque se aplace todo el tiempo que sea, ¿no?
Sí. De hecho, ayer fue un día un poco raro porque hablando con el presidente de la Federación Internacional nos dijo que la idea era hacerlo en Valencia porque la Generalitat así lo había expresado, como que tenían el deseo de poder celebrar la prueba, aunque fuese en diciembre, nos dijo. Pero luego la realidad es que no era de esta manera que la dijo él. En realidad ya se sabía, y hablando con gente de circuito, que iba a ser completamente imposible y no tenía ningún sentido. En ningún sentido ni logístico, y evidentemente ni humano plantear organizar un Gran Premio en Valencia en estos momentos. Y ayer, a última hora de aquí, todavía en vuestro viernes, se decidió cancelar el Gran Premio de Valencia y se va a buscar un lugar alternativo para esa última prueba del Mundial. Seguramente lo anuncien hoy antes de que arranque el sprint, que es a las 8 de la mañana. Suenan con más fuerza sobre todo Barcelona y Jerez, en ese orden. Y se va a posponer además una semana final del Mundial, porque va a ser el fin de semana del 17 de noviembre y pasará a ser el 24.
Vale. O sea que se aplaza un poquito y a partir de ahí se busca otro emplazamiento. Muy bien. Mañana hablamos de las motos. Gracias, Borja. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues vamos a terminar hoy antes de lo que suele ser habitual el Oasis. Hoy no vamos a hacer preguntas. Evidentemente hemos cambiado toda la configuración original de esta sección y las preguntas y todas estas cosas las dejaremos para la semana que viene, cuando esperemos que se vaya recobrando un poco la normalidad, porque recobrar todo va a ser completamente diferente. ¿Mañana qué haces, Hugo?
Pues acaba de anunciar hace unas horas el gobierno valenciano que corta los accesos de entrada y salida a los municipios afectados en cuanto al tráfico se refiere. Yo quiero pensar que es porque ya mañana hay un número de efectivos suficientes para tratar de ayudar y abastecer a todas estas localidades. Es una invitación a la ciudadanía, como decía antes Eria, que de manera más organizada, con pocos autobuses, pero más organizada, pues se quede en casa y deje trabajar a los que realmente se manejan sobre el terreno. Yo, por si acaso, por la mañana ya he avisado que me levantaré pronto y que si hay alguien que consigue acceder donde se necesite ayuda, no ir por ir, sino arremangarse y ayudar en lo que se pueda, pues iré. Y si encuentro algún tipo de ayuda por aquí, ya sea en el Ciudad de Valencia como voluntario o en Mestalla para ayudar con el tema del almacenaje de los alimentos y la recogida de los mismos, pues ahí estaré. No me voy a quedar en casa. Estaré allí y me llevaré el Quantum, y si hay que contar alguna historia en la programación de COPE, pues también estaremos ahí.
Mañana bueno. Se van a organizar a los voluntarios ya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con autobuses para ir a las zonas afectadas, para que la gente sepa lo que tiene que hacer, lo que puede hacer.
7 de la mañana.
Sí, creo que va a ser espectacular, ¿eh? La respuesta de la gente creo que va a ser espectacular. Lo ha sido de manera espontánea, pues imagínate de manera organizada, donde todo el mundo se puede sentir muy útil. Yo creo que la respuesta de la gente que vive más cerca, que supongo que es la que podrá ir, la que vive en la provincia, creo que va a ser impresionante.
Sí, pues se están organizando autobuses también desde otros puntos. He leído desde Denia, por ejemplo. Vienen autobuses con gente organizada para ayudar. Conozco colegios aquí en los alrededores de Valencia que también han puesto autobuses para a sus trabajadores, que puedan, el que quiera, subirse al autobús y ir a ayudar. Bueno, en definitiva, la solidaridad de la gente que está demostrando es una cosa que te pellizca el corazón y que no lo vamos a olvidar nunca y que va a servir de, espero, de aprendizaje para ya no solo aquí, sino para futuras situaciones.
Ojalá. Silvia, los últimos mensajes del día.
Los oyentes siguen diciendo sus opiniones sobre si se debería jugar esta jornada o no. Dice, ver algo positivo en que se jueguen es que algunos encuentros se van a donar las taquillas, pero de acuerdo en que no se juegue nada, pero también que se cierren los cines, teatros, bares, etcétera. Un partido de fútbol, de baloncesto, una carrera de motos son eventos festivos. Sinceramente, este país no está para fiestas ahora mismo. Si sigue habiendo deporte, que nadie asista a ningún evento deportivo, por favor. Si los clubes quieren disputar los partidos, que lo hagan, pero que jueguen con las gradas vacías. Y el último, gracias por ayudarnos con vuestras voces a vivir este desastre. Estar tan lejos de tu tierra sin poder ayudar a nadie, a la gente que quieres, es muy, muy difícil. Gracias de corazón.
Pues hemos vivido muchos testimonios de este estilo de gente que está fuera de Valencia, pero que tiene ahí a su gente y que tiene ahí a su tierra. En fin, esperemos recobrar algo de la alegría habitual el próximo viernes. Queridos, os quiero mucho. Huguito, un beso muy grande.
Un beso muy grande a todos.
Solo quiero decir, y creo que Hugo va a estar de acuerdo conmigo, si me permite, en 5 segundos. Este pueblo, que es grandioso, tiene también que pararse, cuando pase todo esto, tiene también que pararse y reflexionar sobre qué es lo que está haciendo. Es decir, ya está bien de permitir que estén mandando los que están mandando. Ya está bien de ser cómplice, de tener al frente de todos los chiringuitos a toda esta gentuza. Ya está bien. Hay que ser responsables. Todos tenemos que ser responsables. Y no podemos convertir esto en una guerra de ideologías, porque pasa lo que pasa, porque son horribles. Son unos cretinos. Se llevan los impuestos y no hacen nada. Y ahí la sociedad española tiene que reflexionar de qué es lo que está haciendo
para reaccionar
para permitir que toda esta gentuza, no hablo de ideología, me da igual unos y otros, estén al frente de esto.
El viernes que viene más Oasis. Gracias a todos.
Un beso a todos.
Hasta el viernes que viene. Estamos en la 1:02, 12:02 en Canarias.